Bueno, gracias a ustedes. Buenos días, Aníbal y Fabricio, así es, ¿no?
Así es, acá estamos. Acá estamos. Intendente, bueno, preguntarle primero por la situación de Libertador en cuanto, digamos, al tema dengue. ¿Cómo está la situación sanitaria ahí en Libertador?
No, en general, tomando en cuenta los años anteriores, estamos bastante bien, no escapando, lógicamente, a lo general de la provincia y prácticamente hoy ya del país, ¿no? Pero relativamente, comparado con los años anteriores, estamos bastante mejor. Siempre sabíamos estar encabezando la cantidad de casos en la provincia, y en este caso estamos sexto, séptimo, creo, con la cantidad de casos, así que esto se debe, lógicamente, a un trabajo que hemos hecho durante todo el año. Desde que inicié mi gestión, el tema del descacharro, y sobre todo el tema de la visita de los agentes sanitarios, a quienes hay que darle las gracias también, ¿no? A APS, en este caso, trabajando en conjunto con el municipio, visitando los hogares y haciendo la campaña de descacharro todo el año. Y bueno, y lógicamente en este tiempo de picos, digamos, el trabajo se profundiza, porque además después hay que hacer los bloqueos sanitarios cuando se detecta un caso, la desinfección en los alrededores, la desinfección general, que bueno, uno no es muy partidario de eso, pero entiende que en situaciones críticas y controladamente tenemos que hacerlo, ¿no? Así que en general, como digo, y además ya con estos fríos que se están llegando, atenúa un poco la digamos los picos de la enfermedad, así que esperamos que en las próximas semanas, bueno, estemos ya bastante mejor que en la actualidad, ¿no?
Tal cual. Intendente, le hago otra consulta que tiene que ver con la actualidad. Usted se ha manifestado al respecto con el tema justamente de GESA, ¿no? Han calificado a la empresa que distribuye la energía eléctrica en la provincia de Jujuy como una avivada, en este caso, por lo que le ha depositado al municipio por alumbrado público. Bueno, ¿cuál es la situación y cuál es el reclamo de la Intendencia de Libertador?
No, lo que nosotros no nos pareció extraño, nosotros tenemos una ordenanza que es una ley local, donde fija justamente los valores del alumbrado público en función del valor del kilovat. O sea que entendemos que automáticamente la recaudación del kilovat, o sea, del alumbrado público en función del kilovat, al aumentar el kilovat, debería aumentar inmediatamente también, lógicamente, lo que se deposita en función de lo que queda, ¿no? Porque, a ver, ese es un agente recaudador, le cobra al usuario y después nos deposita a nosotros la diferencia que existe luego de descontarnos lo que es el consumo, el alumbrado público, para que la gente lo pueda entender, digamos.
Claro.
En eso veníamos, salvo en los últimos meses que hayamos tenido un embargo de una gestión anterior a la anterior, aunque parezca extraño, más de 10 años después salió un juicio en contra nuestro y nos embargaron casi 3 meses la recaudación de GESA, que es lo que pueden embargar, ¿no? Porque, bueno, todos saben que la coparticipación que representa sueldos no se puede tocar.
Claro.
Pero bueno, por ahí aprovechan, esto digo también, que hacen de los juicios una industria y que hicieron, sobre todo acá en Libertador, en connivencia con intendentes anteriores, que como dije, una industria de juicio, donde seguramente se ha beneficiado no solo a los que denuncian, sino también ahí acá, como dije, una connivencia con algunos exintendentes que hoy están perjudicando a las arcas del municipio. Luego de haber pagado ese embargo, entendíamos que había que recuperar, digamos, la recaudación que venía siendo, digamos, entre 15, 16, 18 millones de pesos, y este mes, extrañamente, quedamos estos 2 meses, porque es esa factura bimestralmente, nos quedamos con una deuda, o sea, con un saldo negativo para la Municipalidad de Libertador, que no entendemos por qué ellos hablan de desfasaje, que no lo terminamos de entender, por más que nos expliquen, porque como digo, ellos a la gente le están cobrando el valor nuevo, al municipio le están pagando con el valor antiguo del kilovat. Entonces no hay justificación, no lo estamos entendiendo.
Claro.
La verdad que eso nos perjudica muchísimo. A ver, hoy, en la situación que estamos, para nosotros es un ingreso fundamental, el ingreso que tenemos de GESA, sobre todo para el mantenimiento del alumbrado público y de todos los servicios que tiene que prestar el municipio, ¿no? Porque hay servicios que son deficitarios, como es el caso de la recolección.
Claro.
Y entonces por ahí, como dije, va todo a un fondo común y de ahí, bueno, sacamos para distribuir y equilibrar algunos servicios que son deficientes y que tenemos que prestarlos de cualquier manera. Así que creo que es un tema que estamos discutiéndolo con los asesores legales nuestros y los de EGESA, pero creo que tiene que solucionarse en las próximas horas, en los próximos días.
Uh-huh. Digamos, es optimista que se solucione,
sí,
a favor.
Absolutamente.
Ya que tocó el tema de los vecinos y estas nuevas tarifas, seguramente que le ha llegado un reclamo con facturas impagables, porque, a ver, San Pedro ha sido, digamos, quien ha movilizado a los vecinos por estas tarifas que para muchos ciudadanos se hace impagable. Digo, en Libertador, ¿cuál es la situación? ¿Tuvieron ustedes reclamos acerca de vecinos?
Sí, lo que insisto, a ver, Libertador no es una isla, y lo que está sufriendo la gente de la provincia, de la nación, porque estamos viendo también diariamente, digamos, en los noticieros nacionales también la situación de los altos costos que tienen los servicios hoy, impagables, como decís vos, en muchos de los casos. Acá también hubo una manifestación, hubo también un pronunciamiento del Consejo Deliberante, y también creo que han convocado, ¿no?, a los directivos de GESA para una audiencia para, bueno, justamente que se explique cuál es la situación con el cuadro tarifario. Y lógicamente también hay que involucrar a la SUSEPU, que es quien controla estos cuadros tarifarios. Así que, bueno, creo que reflejamos, como decimos, lo que está pasando en la provincia, y lógicamente el intendente siempre es la fuente de resonancia, digamos, de todo lo que sucede. Y este es uno de los temas con los que estamos, luchando, colaborando con los vecinos. Estamos con el tema de la tarifa social. Libertador tiene casi 3.500 beneficiarios de tarifa social y ahí estamos haciendo un aporte importante, ya casi absurdo, digamos, porque el beneficiario de tarifa social, con una ordenanza del 2013, paga solo 10 pesos el alumbrado público.
Claro.
Nosotros entendemos que tiene que ser un costo menor, pero no un costo para el cual yo necesite absolutamente toda esa recaudación sin descontar nada para comprar una lámpara LED,
claro,
una de 3.500 aportantes, digamos. Entonces no nos parece, digamos, que eso lo tenemos que rever en el Consejo. Lamentablemente es una situación que es difícil, complicada para toda la gente, pero bueno, a la par, digo, estos abusivos aumentos que lógicamente hay que explicárselos a la gente, ¿no? Por ahí uno, bueno, acá sabemos que no generamos nosotros, más allá de cauchar, y digo, no somos generadores de energía,
claro,
sino compradores. Hay una ley que me parece que no ha nacido bien, como lo dije, para decirlo en otras palabras, digamos.
Claro.
Ya cuando se hizo la privatización, en la época del expresidente Menem, a quien hoy se rinde honores, y sin embargo ha generado todos estos conflictos que van a durar mucho tiempo, ¿no? Una privatización por un contrato de concesión por 50 años nos parece que es abusivo,
claro,
y que hay que rever algunas cuestiones. Lógicamente sin generar daño al patrimonio de la provincia, pero tratar de enmendar algunas cuestiones que se han hecho mal en la nación, en las distintas provincias, sobre todo con eso, con esta política que en su momento encarnó Menem, y que mucho de eso también se está viendo hoy en el actual presidente, ¿no? Así que hay que tener cuidado y sobre todo ponerse al lado de la gente en esta situación muy, muy difícil que estamos atravesando, y con la expectativa de que vaya mejorando la situación, no solo en la macroeconomía, no solo en los números, sino entender que de esos números representan personas, representan familias que hoy no pueden llegar a fin de mes, no tienen para comer. Por eso insisto, más allá del equilibrio fiscal, de los números, de ajustar las cosas y demás, tenemos que pensar mucho en la gente,
claro,
y estar nosotros, sobre todo los que estamos más cerca de la gente, ir tratando de ver cómo estamos asistiendo para superar esta situación, y con toda la expectativa de que esa situación justamente mejore en los próximos días, en los próximos meses, a lo sumo en un año. Pero bueno, creo que la esperanza es lo último que se pierde. Teníamos muchas expectativas también en el pacto de mayo como argentinos, ¿no?
Claro.
No estoy hablando ya como como una cuestión partidaria, sino como argentinos, y parece que lamentablemente no van a llegar, digamos, con lo que se planeaba para este 25 de mayo, pero bueno, no hay que perder las expectativas, las esperanzas, y ser parte también, aportar para que, tomando los ejemplos de los hombres de mayo, que supieron resignar sus posturas partidarias, personales, en función del interés común, que en ese momento era justamente el nacimiento y la independencia que se hizo posteriormente de la naciente República Argentina, deberíamos tomar ese ejemplo y hacer algo similar ahora, claro, para resignar, digo, posturas partidarias,
sí,
individuales, egoístas, en función de intereses comunes, como lo exigen los tiempos actuales.
Intendente, lo aprovecho, y la última de mi parte, justamente, sí, tiene que ver, a ver si es que usted fue citado por la legislatura, si ha podido conversar, si conoce en detalle la ley de emergencia provincial que ha enviado el Ejecutivo, justamente, y que podría llegar a tratarse las próximas semanas en la legislatura. ¿Tiene detalle la misma y cuál es su posición?
No tengo los detalles.
Sí.
Sí la voy a buscar, digamos. No hemos sido convocados. Esta es una cuestión que están definiendo los legisladores, que son los representantes justamente de cada una de las regiones en toda la provincia, y que les compete a ellos, no así con otra ley como es la de coparticipación, en la cual sí nos compete directamente a los municipios, y sí hay algunos artículos que conocemos los intendentes y que estamos planteando el hecho de que sean reveídos de alguna manera, que son, que creemos nosotros que podrían de alguna manera afectar, claro, a los intereses de los municipios, ¿no?
Sí.
Pero con otros coincido, sobre todo fundamentalmente con aquellos que de alguna manera nos exigen mayor responsabilidad a quienes administramos la cosa pública. Así que yo he sido un intendente que ha mantenido el equilibrio en las cuentas, ha mantenido el equilibrio en la cantidad de gente. Nosotros hemos firmado un pacto fiscal allá por el 2018 y para mantener la cantidad de empleados municipales. Nosotros en la actualidad estamos por debajo de esa cantidad de gente, o sea que tendríamos un excedente,
claro,
que jugaría a favor nuestro. Pero bueno, hay muchos intendentes que no, en función de la necesidad electoral y demás, algunos cometemos algunos errores, ¿no? Metemos la pata y nos excedemos, y yo creo que esta ley también en ese sentido nos obliga a actuar con mayor responsabilidad y hacernos cargo. Yo creo que, como dije, entre la ley de emergencia y la futura ley de coparticipación hay cosas que hay que coordinar para que, sin afectar los intereses del municipio, también ponga límites en los cuales estoy de acuerdo, claro, para que los intendentes seamos más responsables a la hora de administrar, como dije, la cosa que es de todo, la cosa pública, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo.
Entiendo.
La tarifa vial, intendente, digo, porque acá ya se ha publicado en el boletín oficial.
Sí.
En el caso, digamos, de Libertador, ¿ustedes también la implementarían? Digo, porque se habló de varios municipios. No recuerdo si Libertador estaba a favor acerca de esta tasa vial.
Nosotros hicimos un impasse en el tema de la tasa vial porque, bueno, fuimos viendo cómo va reaccionando la gente, cómo, bueno, también van sucediéndose los reclamos de las distintas cámaras. Entendemos que por ahí es una cuestión que se hace necesaria para el municipio, pero volvemos sobre el tema, ¿no? Si es el momento, cómo la implementamos, en qué monto. He visto que en Buenos Aires la mayoría de los municipios la ha implementado.
Sí.
Hay un recorte importante de la nación que perjudica a las provincias y, lógicamente, las provincias tienen que también recortar para abajo. Ustedes saben que se ha eliminado la obra pública de la nación, que para nosotros es uno de los recursos fundamentales, ¿no?
Claro.
Para poder hacer obras. Así que creo que hay que buscar alternativas. Nosotros en un comienzo todavía yo ni siquiera envié el proyecto al Consejo Deliberante, pero bueno, esta tarde tenemos una reunión los intendentes para ver y analizar este y otros temas que como dije, interesan a los municipios, sobre todo a ver cómo los municipios, incrementamos nuestra capacidad, nuestra creatividad para poder sobrevivir en estos tiempos duros sin dejar de dar servicios, sin dejar de ser obra y sin dejar sobre todo de atender la cuestión social.
Claro. Intendente, lo aprovecho y le consulto. Tengo entendido que va a participar de este quinto foro del corredor bioceánico. ¿Cuáles son las expectativas con la cual van a estar llegando?
No, nosotros, bueno, venimos participando prácticamente, creo que en el primero no participamos, a partir de ahí participamos en todos, entendiendo que el corredor bioceánico genera una enorme oportunidad para nuestra zona, nuestra región, fundamentalmente para mi ciudad. Por eso es que estamos nosotros participando, hemos ido ya a Iquique, Antofagasta, uno hubo en Salta, con participación cercana de las autoridades de Jujuy, de la provincia me refiero, estuvimos también en Brasil, y ahora vamos justamente, este quinto Paraguay. Foro se hace en Paraguay, ¿no? Digo, el corredor bioceánico toma ciudades de Brasil, Paraguay, Argentina, Chile, uniendo los puertos del Atlántico, del país vecino de Brasil, con los puertos del Pacífico, como una salida interesante para el mayor mercado que hay hoy, que es el mercado asiático, y que también implicaría mucha reducción en costos con respecto al actual camino que hay que hacer, que es el canal de Panamá.
Claro.
Entonces, digo, mucho menos costos, menos tiempo, y eso implica, como dije, una enorme oportunidad que va a depender de cada ciudad, de cada región, aprovecharla o no. Nosotros, lógicamente, que tenemos que estar presentes, soy integrante de la Comisión de Municipios, he sido designado referente de la Ruta 34 en este sector de la provincia. Creo que el intendente de Capital es el referente de lo que es la Ruta 9, ¿no? Básicamente, que atraviesa Purmamarca, bueno, ya la... también San Salvador, Palpalá, Perico, la mayoría de las ciudades están al costado de la ruta. Nosotros estamos atravesados por la Ruta 34, que sería parte integrante del corredor, en un lugar equidistante de los puertos del Atlántico y del Pacífico. Como dije, es una enorme oportunidad, pero bueno, ahí tiene que aparecer la inversión privada, tiene que aparecer justamente la gente que esté dispuesta a aprovechar esta oportunidad, porque como toda oportunidad, llega, está ahí, y depende de nosotros que sepamos y podamos aprovecharlas o no.
Exactamente. Intendente...